la tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. No les puedo contar más allá de lo que ayer hablamos. Si alguno está esperando que ya les diga que Galca se ha ido, que tenemos nuevo entrenador, de momento nada de nada. Lo que sí que hemos avanzado un poco es en saber quién puede ser, quién tiene todos los números. Ya saben que depende de lo que lean, escuchen o no, todo hace presagiar que Paco Gémez va a ser el técnico del Español. Pero yo tampoco puedo decirles que al 100% que sea Paco Gémez. Lo siento, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque no me fío de nadie. Yo he de reconocer que después de lo que dije ayer, que no tenía ni la más remota idea, la gente se lo ha tomado de una manera positiva. Es decir, con una cierta, digamos, honradez por mi parte de explicar la realidad. El club, no sé si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pero el club lleva su ritmo, lleva sus fechas y estamos todos un poco esperando, estamos a la expectativa de a ver qué decide el club. Primero recuerden que fue una vez que estuviéramos salvados, luego una vez que acabó la liga, luego una vez que el equipo volviera de Bolivia. ¿Y ahora qué va a ser? ¿Después de la PLEC? Pues no lo sé. Teóricamente, entre mañana y pasado, tenemos que saber, primero, si Galca sigue o Galca no sigue. Segundo, si Ángel Gómez para todos, Ángel López para otros, va a ser director deportivo o no del Real Club Deportivo Español. Y la tercera pata de la mesa o de la silla, como ustedes quieran, o del taburete, es quién es el nuevo técnico del Real Club Deportivo Español. Ayer repasábamos con los tertulianos y un poquito en voz alta cómo estaban todos los nombres que se han barajado. Algunos hablan, lo dice mi compañero Kike Iglesias, que hay un tapado. Yo no me creo que haya un tapado, pero tampoco les puedo decir que sea mentira o que no sea cierto. Mentira no es la palabra correcta, que no sea cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor están jugando con todos. Jugar, me refiero a desviar la atención con Gémez, con Sampaoli, el famoso, ya todo el mundo lo conoce como el desaparecido, porque es que ha desaparecido completamente del mapa. De Muntanier, que también desapareció. Y creo que son los tres que podrían estar. Olvídense de Bielsa, desgraciadamente para mí, nos tenemos que olvidar. Pero imagínense ustedes que el tapado es Bielsa. Y me están diciendo que no, y resulta que a lo mejor el tapado es Bielsa. No creo. Pero es que no les puedo decir más. Hoy está mi asesor mental y psicológico, que es Jorge Larena, que también intentará explicarles a los oyentes este silencio, que es como un silencio administrativo. Que a veces es bueno y a veces es malo. Bueno, porque significa que te van a pagar la declaración, y malo porque a lo mejor te han visto un error y no te pagan la declaración, cuando hablamos de la agencia tributaria. Lo digo porque me pasó a mí el año pasado, que hasta diciembre no recibí una carta diciendo que había un error en mi declaración, y yo pensando que iba a cobrar este año he cobrado ya la declaración. Miren, este año viva la agencia tributaria. Pero es verdad que el club mueve sus hilos y tenemos que estar un poco a expensas de lo que haga el club. El presidente sigue estando por aquí, siguen habiendo reuniones, se empieza a hablar ya de la lista famosa de los jugadores, donde, bueno, pues ya saben la lista que tenemos nosotros ahí, de 28 jugadores, Mazzaroni y Lluís López, que son 30, y en principio se tiene que empezar a fichar. Pero claro, hasta que no tengamos entrenador, no se nombre de una manera oficial el director deportivo, tampoco se puede dar a conocer nadie, porque ¿quién presenta a un fichaje? El responsable del área deportiva, que no existe, que en el fondo sí que existe, pero que no es oficial, o lo presenta Ramón Robert que fue el que presentó, por ejemplo, Arla, que fue además, que es el consejero responsable, más que consejero, consejero delegado o director general del club. Por lo tanto, de todo esto se está hablando desde hace mucho, mucho tiempo, y ahora in situ con la presencia del presidente. Yo no quiero defraudar a nadie, ni quiero crear tampoco falsas expectativas de decir esto. Cuando sea, será. Y yo soy posiblemente uno de los más interesados en saberlo ya, porque tengo ganas de empezar a hablar. Ya con una base, decir, ya tenemos entrenador y a partir de ahí vamos a ver qué jugadores pueden venir. Pero ¿para qué vamos a hablar de jugadores que pueden venir si luego el entrenador decide que este sí, este no, este sí, este no, porque no entran en la idea que tiene él como entrenador? No es lo mismo que viniera el entrenador, por ejemplo, Muntanier a Paco Gémez. No es lo mismo Gémez. Por ejemplo, en su momento se habló de Poyet, o de Quique Sánchez Flores, o de Mitchell, o de quien ustedes quieran. No es lo mismo. Y por lo tanto, cada uno tiene su forma de ver el fútbol, su forma de plantear lo que quiere de cada equipo, y todos son distintos. Así que el trabajo de Ángel Gómez ha sido un trabajo largo, 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 pero veremos el fruto que da ese trabajo, que se tendrá que ver. Porque si Ángel Gómez lleva trabajando desde hace muchos meses para apalabrar jugadores, se tiene que saber ya. Porque si no, vamos a estar otra vez igual. Alguno dijo ayer que tiene como fecha límite la semana que viene, que la paciencia se le acaba la semana que viene. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, y les adelanto que tampoco va a haber ningún tipo de comunicado. Hoy no habrá nada. Todo llegará. A lo mejor todo llega de golpe. Un día aparecemos aquí a las 7 de la tarde y empezamos tal, tal, pim, 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 A, B, C, D, ta, borraca. Todo de golpe. Pero paciencia, no, si yo paciencia la tengo. Y mucha paciencia. Y la tengo, pero yo intento transmitir a los oyentes que estén tranquilos, que todo llegará, que todo se andará. Pero claro, la gente está con unos nervios tremendos. Pero tremendos, tremendos. No, si yo de verdad lo entiendo, y lo expliqué ayer, y no sé cuál es la opinión de Jorge, que es mucho más tranquilo que yo, y que tiene un punto de vista a lo mejor, yo creo que parecido, en este sentido que tenemos un punto de vista parecido, pero sí que es cierto que no todo el mundo tiene esa paciencia, porque pierde los nervios. Yo creo que va a ser todo un desencadenante, de una noticia llevará a la otra llevará a la otra, y va a ser así. Claro, la gente le gustaría hoy una, mañana otra, el lunes otra, el martes otra. Es cierto. Pero los tiempos, aunque los queramos marcar nosotros, porque cuando hablo nosotros hablo de la prensa, no siempre es así. Y no es así porque no depende a veces solo del club, depende también de los interlocutores que tiene el club. Para decir sí o no, para llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo. Y estas cosas son las que van demorando todo esto. Yo vuelvo a decir lo mismo. Y hago un pensamiento en voz alta y luego hacia los oyentes. Tener un poco más de paciencia. Un poquito más. Que todo llega. Si cuando llegan las noticias no os gustan, hablar. Pero antes de hablar, vamos a esperar un poco. Si mañana hay noticia allí, o el viernes, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar. ¿Os gusta el entrenador? ¿Qué os parece la decisión del director deportivo, de Galca, de tal ficha? De todo. Habrá tiempo. De verdad, habrá tiempo de todo. Hasta el 30 de junio y a partir del 15 de julio hasta el 1 de agosto. Y luego a partir del 16 de agosto que empieza el programa otra vez. Así que fíjense ustedes que hacemos un cut pequeñitos. Del 1 de julio al 12, o 3, depende de cuando empiece la pretemporada del equipo. Y luego empezamos la temporada otra vez el 16 de agosto. Es decir, que estamos aquí ya. Bueno, ahora lo digo un poco exagerado porque hace pocos días que acabó la liga. Bueno, hace 10 días que acabó la liga solo. Acabó el 15 de mayo, estamos a 25. Pero no nos daremos cuenta y estaremos en junio. Y de junio a mediados de julio, que empieza la pretemporada, ya estaremos en Garós. Y luego ya empezaremos la liga. Y otra vez. Y más disgustos. Y más desengaños. O más alegrías. Porque este año hemos tenido pocas alegrías. Las 7 de la tarde y 12 minutos. Repito. Hoy, de manera oficial, no hay nada, ni va a haber nada. Habrá que esperar a mañana. Es como aquello que ponía en muchos bares, ¿se acuerdan ustedes? Hoy no se fía, mañana sí. Pues hoy lo mismo. Hoy no hay noticia, mañana sí. Espero. Y si no, el viernes. Pero no se preocupen, que lo sabrán. Y adelantarles algo sería un error y una gran equivocación. Ahora, que el número uno es Gémez y que se va a negociar o se está negociando ya, es verdad. Que se llegue a un acuerdo o no se llegue a un acuerdo, no lo sé. Que se negocie no significa que sea el único. Porque a lo mejor hay otro. O hay un tapado. Pero por lo que va comentando su representante, que yo me fío poco de ellos, creo que es cierto. Además, su representante ha comentado a varios medios de comunicación que Paco Gémez es un entrenador en paro. Por lo tanto, ya no va a seguir en el Rayo. A no ser de que lo haya dicho para que el presidente del Rayo espabile. Que tampoco lo descarten. Que tampoco lo descarten. Hoy, por ejemplo, se ha despedido Javi Gracia del Málaga. ¿Saben qué dos técnicos suenan en el Málaga? Juan de Dios Ramos y Sergio González. En el Granada suena Sampaoli. Bueno, Sampaoli ha sonado en todos los equipos, pero está en estos momentos desaparecido. Dicen que ha vuelto a Chile. Dicen. O Argentina, no lo sé, porque ya no sé dónde vive. Si vive en Chile o vive en Argentina. Porque él es argentino, pero entrenó a Chile durante 4 años y se afincó en Chile. No sé dónde está Sampaoli. A lo mejor está en un hotel al lado de Cornellá y tampoco lo sabemos. ¿No? Si alguno lo ve, que haga una foto y no la mande. Es una posibilidad. 7:14. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Les adelanto que hoy tenemos una entrevista muy, muy interesante con uno de los capitanes. Y no se la pierdan porque dice cosas de interés. Víctor Sánchez. Con él analizaremos lo que ha sido la temporada. Lo hemos analizado, hemos hecho la entrevista está grabada porque tenía niños y tenía cosas que hacer con ellos, porque además está de vacaciones y ha tenido el detalle de atendernos durante media hora, que es lo que dura la entrevista. De verdad que no se la pierdan, porque es un balance y hay cosas que no se han dicho y que el propio Víctor ha comentado en Tiempo de Español. Lo dicho, las 7 de la tarde, 15 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella, plasmamos la primera aproximación con Jorge Larena, que no lo veo inquieto, lo veo tranquilo. Ya es tranquilo de por sí, ahora está más tranquilo. Supongo porque espera algo, pero no tiene prisa. Tiene más paciencia de la que tienen muchos socios, sobre todo a través de las redes sociales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Baix en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Siete de la tarde, 16 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella, lo dicho. Hoy no va a haber ninguna novedad. Habrá que esperarse a mañana o pasado mañana. Y esa estrella me la tomo a la salud de los oyentes y de la paciencia que deben tener. Y que no se pongan nerviosos, que todo llega, incluido a Kike Iglesias, que también lo veo muy nervioso porque tiene ganas de noticias. Pero bueno, a tu salud también, que es el cumpleaños de Kike Iglesias.
Hombre, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, si no, saludo a Jorge
buenas
y entra
tardes,
él.
Jorge.
Bueno, Jorge, buenas tardes. Entra Kike, él y...
Buenas tardes.
Entra Kike, el último Kike, y se pone a hablar.
Kike es de la casa.
Claro, buenas tardes.
Tú has venido a que te...
a que me felicites,
a que te
uno,
felicite o para decirme algo más.
No, porque he estado yo con otras historias, porque mañana me voy al Giro de Italia a ver a tu amigo Valverde.
Te vas a ir y nos vas a dejar sin entrenador.
Vuelvo el lunes.
Bueno, el lunes aún estaremos así.
Ayer
así.
Te escuché a felicitar a Valverde, que era el mejor. Pues
el
bueno,
mejor,
mañana le daré recuerdos de tu parte. Y nada.
Que no
y...
lo conozco, pero para mí es el mejor. Pero le da recuerdos.
Y mañana
espera un momentito.
Veremos.
Me deja que me tome la estrella.
Sí, venga, dale.
Nos tomamos una estrella. La salud de Quique, que hoy cumple, se puede decir, los años.
Sí.
40 años, es decir, que a partir de ahora empieza la crisis de Quique Iglesias. Crisis de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Pero bueno, lo soportarás.
Espero, con lo que me viene ahora por encima.
Por eso te lo digo. Jorge también, a la salud de Jorge por su paciencia.
Muy bien.
Una estrella como siempre, que estamos a punto de conocer ya el corto de Estrella Damm con la canción del verano de Estrella Damm de este año. La canción, por supuesto, la mejor. Una estrella.
¿Sí?
Que te veo ahí bebiendo agua
vamos
hoy.
A tomar...
Es que no, tienes que tomarte una estrella.
Vale.
Como
vale,
siempre,
vamos.
La cerveza al Mediterráneo, venga, hombre, vamos. Claro. Una estrella, Estrella Damm. Bueno,
no hay novedades, ¿no?
No hay novedades, no.
No, esta mañana he estado haciendo llamadas y nada.
Llamadas.
Sí, porque tal y
¿tú has dicho algo de un tapado? He oído.
Sí, que puede haber un tapado que no se sabrá nunca.
Ah, que nunca se sabrá porque no será entrenador. Tú apuestas por Gémez.
Paco Gémez y el resto.
Y el resto. ¿Tienes un orden, por si acaso? ¿O es Gémez, Gémez y Gémez?
Gémez, Gémez y Gémez. Montanier creo que no.
No.
Al Girondins de Burdeos.
Ha dicho el representante de Gémez, que lo he leído en varios medios, que Gémez ya es un entrenador en paro.
Pues nada, pues quiere decir que se ha desvinculado, se va a desvincular de...
Bueno, es que no tiene que desvincularse porque acababa contrato. Simplemente no, deja no. De hablar con el Rayo. Yo creo que el entrenador del Rayo va a ser Sandoval, y lo dijimos aquí hace mucho tiempo, ¿te acuerdas?
Sí, Sandoval, creo que ya el día de la Eibar.
Sí, lo dijimos, va a ser Sandoval.
O antes, sí.
¿Mañana va a haber algo en Italia, al margen de ver el Giro?
No. Mañana no va a haber nada.
Vivirás, pero ¿cómo que te vas al final?
Pues porque como Valverde está ahí, que si el podio, que si no... Pues
no, yo creo que el podium tiene, ¿eh?
Y habría
si no, cojo una pájara en
de ir el domingo a Turín para meter a Valverde para el tiempo de juego, o ir mañana ya y hacer bien las tetabas de montaña como Dios manda. Con lo cual...
Mañana es normalita.
Es montaña, pero sin final en alto.
Y la de viernes sábado sí que es importante.
Sí. Y nada, ahí viviremos la final de la Champions, muy cerca de Milán, en Turín. Sabes que el Giro de Italia acaba siempre en Milán, pero por un problema de hoteles y demás,
exacto,
pues se desvía y acaba en Turín. Lo de Galka, que parecía que iba a ser hoy, es más adelante.
Pues será mañana.
¿Qué dice?
No, es otra cosa.
No hables con representantes, ¿eh?
Yo nunca hablo con representantes.
¿Has contado que mañana operan a Álvaro?
Lo iba a contar, pero bueno, es que tengo una entrevista con Víctor y lo comentábamos también, pero bueno. Víctor Sánchez.
Ah, muy bien.
Sí.
Víctor Sánchez, que no debe saber quién es el entrenador.
No, claro. La entrevista se la he hecho hace menos de una hora.
¿Y qué cuenta? Ahora lo escucharé. Mira, me interesa escuchar. ¿Sabes que se casa Álvaro Abraham? Le mando un saludo y un abrazo desde aquí.
¿Que se casa Abraham?
Sí.
Ah, no lo sabía.
Se casa ahora dentro de un par de semanas.
Bueno, felicidades a Abraham.
¿Que todavía está entrenando?
Sí.
Para recuperarse de la rotura fibrilar que...
Pero que en principio no va a seguir.
No lo sé.
Claro, no sabemos nunca nada.
Y ya lo dije un día. Si no sigue, que traigan a uno mejor.
Sí, sí.
Porque si no, nos enfadaremos.
Por supuesto. ¿Te enfadarás tú?
Yo, claro. Yo me enfado.
Yo lo mejor para el club.
Vamos a esperar lo de Paco. Gémez.
Primero será el adiós de Galca, el nombramiento del director deportivo y luego el entrenador. Y a partir de ahí ya jugadores.
Probablemente. O primero el director deportivo y luego el adiós de Galca.
Será entonces que el director deportivo será el que comunique el adiós, claro, de Galca.
Sería razonable.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo va a seguir los
no,
timings?
No creo que sea Ángel Gómez la persona indicada para en una rueda de prensa comunicar el nuevo entrenador.
El entrenador lo comunicará teóricamente.
El club. Debería comunicarlo
Ramón
el
Robert.
Club. A través de un comunicado.
Sí, no. A ver, yo no creo que... Lo que he dicho es que el club comunicará, no que haga rueda de prensa, comunicará el cese de Galca. Bueno, el cese tampoco, porque no se le cesa.
La no renovación.
La no renovación de Galca. Inmediatamente el nombramiento de Ángel Gómez.
El nuevo entrenador, luego rueda de prensa.
Y luego rueda de prensa, exacto.
Yo lo haría así.
Bien. No. Llegados a este punto, lo hagan de un modo o de otro, va a ser igual, porque cuando lo hagan va a ser una gran fiesta del españolismo.
¿El nuevo entrenador?
Sí, claro, porque lo que venga, ¿no? con toda la expectación que se está generando en este silencio, va a ser un momento importantísimo, porque por fin toda la energía que se está concentrando en la espera, en ese momento se va a proyectar, para bien y para mal, porque Gémez va a ser un entrenador controvertido desde el principio.
La posibilidad de que marche Mr. Chen, se vaya otra vez a China, viernes, sábado, sin nada decidido.
No, yo creo que estará todo decidido, lo que pasa que no se podrá hacer la foto con el nuevo entrenador. O se la ha hecho ya y se guarda hasta...
Es decir, que hay un entrenador que anda por aquí o por Barcelona o...
Podría ser que, a ver, teóricamente, ayer, no sé si estabas tú... Se comentó, y es verdad, el viernes, pero claro, dicen que el viernes hay reunión con el representante del jugador, el representante del entrenador. El representante no estaba en Madrid o está en Barcelona, porque tú puedes hablar por teléfono con él y
sí, puede estar aquí en la calle Diputación.
Y puede estar aquí al lado tomándose un café y ya está. Por lo tanto, a lo mejor se ha hecho la foto. Es factible, es decir, puedes meter a Paco Gémez por el campo y no lo ve nadie, va y se reúnen arriba y luego se vuelve ahí, no lo sé. A ver, que es un decir, que no digo que sea así.
No sé si se puede aguantar mucho tiempo esa noticia, sin que nadie la sepa.
Pues no lo sé.
Tal como está funcionando el club ahora, sí que se aguantan las cosas bastante. Sí, sí. Es decir, en otro tiempo no, pero ahora...
No sé, Sampaoli, ¿qué pasa con Sampaoli?
No está desaparecido. No lo sé.
A lo mejor está también en el hotel al lado, como has dicho antes.
Sí, sí, claro.
Es que...
Con Caparrós.
Está, la verdad...
¿Con Caparrós?
Digo yo, es una broma.
La verdad es que no habíamos vivido, yo no recuerdo haber vivido una situación...
Bueno, sí, sí.
...de silencio absoluto como este año, ¿eh? Siempre había siempre filtraciones que más o menos... iban por el camino correcto, pero este año lo del tapado es algo que mucha gente sospecha.
Sí, ¿no?
Sí,
pero una cosa,
es una tendencia.
Si es un tapado, ya no hay muchos tapados, ¿eh? Porque han salido muchos nombres, ya no se me ocurre qué tapado de alto nivel...
Van Gaal, que dicen por ahí.
Claro, por ejemplo.
No.
Es un... Bueno, ya está destapado Van Gaal.
Claro.
Ya se ha dicho, ya está destapado.
Claro, ya está destapado.
Claro. Y Bielsa también está destapado. No sé qué puede ser.
Quique, Michel...
Luchescu ya se ha ido al Zenit.
Javi Gracia al Rubin Kazán. Hay que encontrar entrenador para el Español y para el
Juan Sector de Ramos, que se va a lo mejor al Málaga, o Sergio.
Hoy me han llamado para preguntarme por Sergio, los de COPE, la gente de COPE Málaga. No sé, la verdad es que no...
Muy bien. Pues aquí estamos elucubrando sobre... cosas que no sabemos.
Bueno,
hasta el viernes, ¿no?
Hasta el viernes no habrá novedad en el tema
Paco Gémez.
Paco Gémez, claro. Lo que comentábamos, que en principio la...
Es el hombre.
Es el hombre, claro.
Es el hombre.
Está claro.
Lo damos por cierto.
Yo lo di por cierto.
Bien.
El viernes debería hacerse oficial la contratación de Paco Gémez.
Sí.
O que descartamos a Paco Gémez.
Claro. A ver, ayer salió la noticia, según TV3, cito fuentes también, de que había un problema con los años. El problema no existe con los años. Primero porque si tú le ofreces a un entrenador un proyecto, no te va a firmar por un año. Y el español quiere 3 años. Y esos 3 años los acepta Paco Gémez. En principio no hay ningún problema. Hay que reunirse y ya está, llegar a un acuerdo y se acaba la historia. No hay más, pero primero hay que reunirse.
A mí me sorprende un poco que, haciendo tanto tiempo que se habla de Gémez, todavía estén pendientes de hasta el viernes. Es decir, llevamos 3 semanas.
Bueno, porque primero
hablando de Gémez, la liga acabó hace 10 días.
Yo sé que ya han hablado con Paco Gémez.
Parece un poco sorprendente.
Y con el representante también han hablado. Y la reunión final va a ser el viernes. ¿Se llegará a un acuerdo o no? En principio creo que sí. En principio creo que sí.
Por los plazos la cosa debería estar muy atada. Por los plazos. Porque hace 10 días que acabó la liga. Si estaba planteada la propuesta de Gémez, sería ya de...
No, la propuesta está planteada.
Y parece que...
Claro, lo que pasa es que el representante no puede decir que tienen una oferta porque primero hay que decir no a Galca. Que yo sigo diciendo que me parece absurdo demorar el tema Galca. Porque si tú ya no cuentas con él, claro, le llamas por teléfono y le dices, oye, Constantín, que el año que viene no sigues, ¿eh? Bueno, es que no tienes que decirle que no sigue, porque es que no tiene contrato.
Sí, pero
parece... Pero decir, claro, oye, te comunicamos que no te vamos a renovar.
Yo creo
y que ya el... está, y no hay más, pero no hay que darle más vueltas al tema este.
No. Pues, yo creo que el club, para mí, hace muy bien en este silencio informativo, que es la manera de llevar negociaciones a buen término, pero le ha faltado una política de comunicación más activa en el sentido de anunciarnos si las cosas iban a suceder dentro de un plazo o de otro. Este poner plazos o crear expectativas relacionadas con cuando nos salvemos, cuando acabe la liga, cuando volvamos de Bolivia, es algo que lo único que hace es crear unas expectativas que luego no se cumplen. Yo creo que ahí el club debería haberse manifestado y haber dicho, vamos a trabajar con unos plazos largos, probablemente hasta final de mes no vamos a tener
nada concreto. Perdona, ¿sabes lo
que? A partir de ahí, ¿sabes, señores?
Esperen. El problema, ¿sabes cuál ha sido, Jorge? Que primero se dijo una vez salvados. Claro, luego, claro, una vez que acabe la liga. Claro. Luego, cuando vengamos de Bolivia. Claro, si tú dices, hasta el 1 de junio, tenemos margen para tomar las decisiones, sea cual sea, tú te esperas.
Claro, yo creo que
si
eso
sale algo antes, bien, pero es que nos vamos a ir al 1 de junio.
Claro, el problema es que nos vamos al 1 de junio, pero en plazos que no han dado ningún fruto. Y hay que valorar...
Claro, porque la única noticia que de verdad dio el club en su momento fue la no renovación de las cesiones de los 4 jugadores. De 3, a ver, menos el tema Marco Asensio, que estoy convencido que Marco Asensio este año se queda en el Madrid, no sé por qué.
Probablemente, él lo tiene muy claro y eso indica algo.
El objetivo de Marco Asensio es claramente hacer un Lucas Vázquez.
Claro, quedarse en el Madrid.
Quedarse en el Madrid, luchar.
Claro.
Y es que tú te quedas en el Madrid, luchas y juegas la mitad del tiempo como Lucas Vázquez y es que te dan una Eurocopa. En que viene una Eurocopa, pero bueno, da igual.
Sí, tienes otro nivel.
Claro, y él se quiere quedar. Primero, él es del Madrid y por lo tanto, él no contempla otra cesión.
Claro. Hombre, es lógico que tenga, sí, la ambición.
Por eso la gente que dice, pues que no sé qué. No, él ha sido sincero.
Claro, es una ambición.
Me hubiera gustado que hubiera dicho, si por lo que sea el Madrid decide que me vaya otra vez, quiero volver al Español. A todos nos hubiera gustado que lo dijera, a todos.
Bueno, sí.
Pero no lo va a decir,
no.
O no lo ha dicho, y por lo tanto, y lo que sí que ha repetido 3, 4, 5 veces, cada vez que se le preguntaba, era, mi idea es jugar y quedarme en el Madrid. Y ya está.
Está claro.
Pero la decisión la tomará el entrenador, que teóricamente será Zidane.
Daniel Muñoz, representante de Paco Gémez, estará el viernes en Barcelona para reunirse, no sé si en Cornellá, en un hotel o en la estación de Sants,
sí,
con Ramón Robert, Ángel Gómez y quizá Mr. Chen antes de coger un vuelo.
Yo creo que si es en Cornellá estará Chen. A no ser que sean en el hotel de Chen. Que todo es posible.
Daniel Muñoz en Barcelona Paco Gémez en Madrid, supongo que al teléfono, o en Madrid, o en Coruña, o donde sea.
Usted.
Y para cash o fascia, tú.
Sí, lo que sí que es cierto es que con Gémez ya han hablado. Uh-huh. Con Gémez se ha hablado ya.
¿Con Gémez?
Se ha hablado.
¿Personalmente con Gémez? Se ha hablado. Estamos pendientes de saberlo.
Pero yo digo que se ha hablado. Otra cosa es que a nivel ya de decir, oye, vamos a hablar de dinero, con él no se va a hablar. Se hablará con el representante, está claro. Y es lo que falta.
Cerrarlo.
Gémez sabe el proyecto del español. El representante no tiene por qué saberlo. El representante no lo tiene que saber. Oye, ¿cómo se paga esto? ¿Cuál es Hacienda, no sé qué, no sé cuánto? Si mi representado se quiere marchar en el segundo año porque lo estáis matando, ¿cuál es la cláusula de salida? Esto es lo que falta hablar. Y ya está. Pero que, hombre, que ha habido una toma de contacto, seguro, porque el representante de Gémez no viene aquí con los ojos cerrados, no. Como diciendo, a ver qué me cuentan estos. No, él viene aquí sabiendo ya lo que hay, y para intentar plasmarlo en documentos, y luego los abogados que hagan lo que tengan que hacer. Esta es la realidad.
Bueno, a ver si es verdad que se concreta, porque el españolismo necesita un poquito ya de concreción y de que se cierren cosas, porque la dinámica que traíamos de la Liga, la dinámica que traemos de estos años, era una dinámica de decaimiento, de separación del club, de la afición un poquito alejada del equipo, y Mr. Chen ha generado una ilusión que también tiene que ver con la ansiedad con la que se está viviendo esta espera, porque hay una ilusión que no se acaba de concretar en nada. Y ya empezamos a necesitar un poquito de buenas noticias.
Llegarán, yo creo que llegarán.
Sí, sin duda llegarán. El asunto es que la paciencia que hablabas antes, es una virtud que se suele cultivar contra la propia voluntad. Quiero decir, nadie cultiva la paciencia por sí mismo,
claro,
sino porque no le queda más remedio. Y claro,
sí, cuando algo va mal, dices, bueno, paciencia.
Exactamente.
Paciencia.
Pero los pericos tenemos ya la paciencia muy cultivada en muchos campos. Pero en el de la ilusión no la teníamos todavía cultivada. Y ahora, este año, hemos hecho un curso completo. Y yo creo que va llegando el momento de que alguien del club diga, ya, esto empieza, prepárense, señores, vamos a disfrutar. O vamos a pelearnos porque a unos les gusta la Gémez y a otros no. Pero ya tendremos algo concreto sobre lo que opinar. Y yo creo que hace falta ya una decisión y hace falta que se empiecen
a anunciar cosas. Pero sea lo que sea, siempre habrá gente que le guste.
Sí, sí, pero...
O que no le guste.
Pero sabremos de qué hablamos.
Es decir, a mí viene Gémez, me encanta.
A mí...
Me gusta. Y otro dirá, hombre, pero qué ha hecho en el Rayo, que no sé qué, que es un suicidio, que al segundo partido ya llevaremos 30 goles en contra.
30 a favor.
Pero esto lo de siempre.
Hombre, yo me he preocupado un poquito de ver cosas sobre Gémez, porque claro, tenemos el estereotipo. Siempre el titular es lo que queda, y bueno, uno no se preocupa por los entrenadores de los equipos rivales.
Yo creo que Gémez ha hecho muchísimo en el Rayo Vallecano.
Eso te iba a decir. Yo, por lo que he estado leyendo y viendo, Gémez es un tipo que construyó una ideología para el Rayo. Una ideología deportiva.
Un proyecto.
Sí, pero más allá del juego...
Sí, porque el proyecto se lo cambiaban cada año.
Él construyó una ideología de somos los que vamos a resistir en primera con una idea.
Sí, pero es que el proyecto del español no es resistir en primera.
No, por eso, pero él hizo una ideología para el Rayo.
Ahora tiene que hacer un proyecto o una ideología diciendo somos el equipo...
Somos
que
el
va
equipo
luchar
que va a conquistar
por Europa.
Algo.
Claro, claro.
Entonces, creo que en ese sentido él está capacitado para eso. Más allá del estereotipo de que sea una persona que tiene una idea y no se mueve de ella. Por lo que yo he estado viendo, él ha tenido diversas fases de manera de jugar. A lo largo de los partidos cambia, puede cambiar cosas. En fin, no es lo que nos están vendiendo o la idea estereotipo de Gémez es... Juega siempre al ataque y no le importa que le marquen 7 goles. No, no es así. Él hace modificaciones sobre el terreno a lo largo de un partido. Él puede cambiar a 3 jugadores en un momento determinado porque aquello no está funcionando.
O al minuto 20, minuto 20 cambia uno.
Es un tipo que no es ese que tiene una idea y con esa vamos a morir. Que eso da mucho miedo. Nos da mucho miedo en el español porque hubo un momento que Pochettino estaba empeñado en jugar de una manera que nos costaba 3 goles en cada partido, porque los que tenían que sacar el balón acababan perdiéndolo en la zona donde no debían. Y ese tipo de cosas nos han dejado aquí el miedo a... Chico, no podemos jugar a tocar porque... Y claro, parece que Gémez es el que siempre tiene que salir tocando desde atrás. Y no siempre es así. En fin, yo he estado mirando bastantes cosas de él, he estado leyendo sobre él, y es un tipo que se adapta bastante a las necesidades de cada momento. Pero que sí que mantiene un discurso, la ideología. Él construye una ideología para el equipo. Y la forma de que ese equipo defienda la ideología es la idea de tengo el balón. La idea de quiero jugar. A partir de ahí ya veremos cómo nos sale. Si es que finalmente viene.
Claro.
Que estamos siempre hablando en condicional. Pero me parece un tipo capaz de liderar hacia dentro del vestuario y hacia afuera, que lo necesitamos. Necesitamos a alguien que nos dé.
Y que asuma responsabilidades.
Exactamente, que nos dé. Que nos dé.
Que no le eche la culpa siempre
a los aficionados.
A los demás.
Exactamente.
Y al cha-cha-cha.
No, él asume, en las ruedas de prensa.
No, lo digo por el que teníamos hasta ahora, que él no era responsable nunca de nada.
Yo he visto unas cuantas ruedas de prensa.
¿De qué te ríes?
Y él asume,
¿Mañana está en directo o no?
¿El qué? ¿Mañana?
No era jueves.
Está en el giro.
No.
¿No estás en el
giro? No está. Al final no.
Ah, sí.
Pero tú no estarás.
No, pero
no es lo mismo, ya no tiene... Pierde el interés.
Pues Gémez sí que asume, ¿eh?
Sí.
Habitualmente asume.
Las 7:37, ¿alguna cosa más, Quique?
No, nada, que estoy pendiente de la pregunta...
Si hay algo, estamos aquí. Tenemos media hora de entrevista ahora con Víctor Sánchez. Repito,
media horita, la has tenido un buen rato.
Que no se la pierdan. En directo lo hubiera tenido más tiempo. Pero grabado es que no me gusta mucho grabar las cosas, pero cuando no se puede. No leemos una entrevistilla de 5 minutos que una de media hora.
¿Y no podía en directo o qué?
No, porque estaba con la mujer y los niños ahí, tenían cosas que hacer. Además, está de vacaciones, que bueno, nos ha hecho un favor.
Ya es un favor que un capitán te coja el teléfono en vacaciones.
Por eso. Lo dicho, hacemos una pausa y escuchamos la entrevista íntegramente con uno de los capitanes, para mí, el capitán del equipo, junto a Javi López, Víctor Sánchez.
Especias sí conservas, Dani.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Como les decíamos al inicio del programa, en este especial de Tiempo de Español, hoy tenemos un invitado de excepción, un jugador que ahora está de vacaciones, pero vacaciones aún por Barcelona, y que, bueno, según los oyentes de Tiempo de Español, fue el motor del equipo Toyota Starbush de toda la temporada. Y a nivel personal pienso que también he de reconocer que para mí ha sido el mejor de la temporada. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, yo creo que es un logro también dentro de esta temporada tan mala, por lo menos para mí, el hecho de que te hayan votado el mejor jugador del equipo.
No, lógicamente siempre es un orgullo que la gente que del español, la gente que nos ve y que nos sigue, pues pueda votarme, como tú dices, como el motor Starbush de la temporada. Pero bueno, lógicamente es un premio pequeño para lo que ha sido esta temporada, porque ha sido una temporada muy, muy complicada.
Bueno, con un análisis un poquito más lejano ya de lo que ha sido la temporada, ¿cómo lo valoras? ¿O cómo la valoras?
Yo creo que ha sido una temporada donde no hemos encontrado la regularidad que queríamos, hemos hecho pocos partidos buenos, sobre todo lo que nos ha perjudicado muchísimo es que cuando hacíamos un buen partido nos costaba mucho ganarlo, y cuando hacíamos un mal partido perdíamos fácil 3-4-0. Entonces cuando recibíamos un gol éramos muy muy vulnerables, y eso ahí están los datos que hemos metido 74 goles, creo.
Sí, el equipo mal goleado, desgraciadamente.
Sí, que es una cifra muy muy alta. Entonces siempre, como te digo, que te meten tantos goles es complicado sumar. Por suerte hemos podido salvar la temporada. Ha habido equipos ha habido unos cuantos equipos peores que nosotros a nivel de puntos, porque ahí está la clasificación, pero lógicamente ha sido una mala temporada.
Yo no sé si analizando lo que puede ser esta temporada, en estos minutos que vamos a tener aquí en Tiempo de Español, podemos coincidir en muchas cosas. Eso ya es complicado, ¿no? Porque yo lo veo desde un punto de vista periodístico, aunque, bueno, mi corazón sea perico. Y tú lo ves también desde un punto de vista como profesional, desde dentro. Y a veces las cosas se ven distintas y con un margen, no sé si de sinceridad o menos sinceridad. Eso ya no lo sé, ¿no? Pero no sé si al principio de la temporada o en pretemporada, cuando estábamos en Biella, Víctor, pensabas que íbamos a acabar como se ha acabado.
No, lógicamente no. Lógicamente cuando empieza la temporada nueva, siempre tienen las máximas aspiraciones. Esta temporada es verdad que era diferente a otras, porque bueno, no hay que olvidar que eso nos fue muchísima gente, pues en el caso de Kiko, Sergio, Cristian, Héctor, mucha gente importante para el grupo, tanto dentro del campo como fuera, y al final pues bueno, pues sabíamos que bueno, que iba a ser difícil reemplazarlos, pero es verdad que no sabíamos que nos iba a acercar tanto. Y bueno, y al final intentas hacer un equipo que sea semejante al del año anterior, al final las cosas no te salen todo lo bien que quieres, y es verdad que no imaginábamos que iba a ser una temporada tan complicada.
¿Crees que el equipo era mejor, peor, distinto? Porque el año pasado, por ejemplo, Víctor, yo recuerdo que nadie daba un duro por este equipo, entre comillas, me refiero al equipo que estuvo a punto de meterse en Europa, y yo siempre dije que había más calidad de la que se estaba demostrando, igual que creo que este año ni el equipo era tan bueno, entre comillas, para quedar octavo, pero tampoco era un equipo tan malo como se ha visto en muchos partidos para estar luchando por no bajar.
Yo estoy de acuerdo en que no teníamos tan mal equipo como parecía en tramos de la temporada, donde no ganábamos, donde estábamos cerca del descenso y donde parecía que todos los equipos eran mejores que nosotros. Yo creo que teníamos mucha más calidad que eso, pero sí que es verdad que pienso que éramos peor equipo que el año anterior. No hay que olvidarse de lo que te he dicho.
¿Pero era peor equipo, Víctor, por nombres o por lo que significaban esos nombres?
No, yo creo que era peor equipo. Primero por nombres, por peso en el vestuario, porque al final es verdad que hemos perdido gente muy importante también dentro del vestuario. Y después pues porque había también mucha gente muy joven, gente con poca experiencia en ese sentido, y cuando las cosas se ponen difíciles, pues siempre es complicado darle la vuelta, y más con gente que lleva poco tiempo en primera división. Al final, como te digo, yo creo que el equipo tenía más calidad de lo que ha demostrado, porque hay muchos jugadores que seguro que apuntan maneras y que en un futuro cercano van a ser muy, muy buenos jugadores. Pero a día de hoy, pues como te digo, yo creo que los jugadores que se han ido no han sido reemplazados por jugadores que hayan dado lo mismo, por lo menos que ellos. Y también, no nos vamos a engañar, es que la gente que estábamos el año anterior, pues a lo mejor no hemos estado al mismo nivel que estuvimos el año pasado, que no vamos a echar la culpa a todo el mundo que ha venido, porque no es así.
No, eso es lo que te quería preguntar, Víctor. Yo creo que, sí, por mi parte, y hablando de ti, creo que sí que has asumido ese rol de un jugador importante que tenía que tirar pues de un equipo que posiblemente, creo que para mí era el problema que tenía era que era muy débil mentalmente, y cuando las cosas no iban bien, pues se venía abajo con mucha facilidad. Y luego hay un tema que lo comentábamos con Javi López hace unos programas también, antes de que partieras para Bolivia, que parecía que el equipo, sin haber estado nunca en una situación de descenso, íbamos abocados a meternos ahí. Y no sé por qué.
Porque yo creo que a nivel de sensaciones ha habido tramos muy malos. Yo creo que antes de la institución de Sergio, creo que hay un tramo muy malo de sensaciones del equipo, de que el equipo no va, no le salen las cosas, no puede, un tramo malo. Sobre todo plasmado el día del Celta, que es un partido que creo que es un partido que ha estado muy mal, aunque se pierde 1-0. Y a partir de ahí, nosotros, creo, no sé si tenemos libre o así, y el lunes, sin el club haber hecho un ultimátum, no haber hecho nada más, nos despertamos con que han echado al entrenador o con que el míster está fuera. Al final, como te digo, con Galca sí que nos preguntan y nosotros damos nuestra opinión y asumimos la culpa porque no estuvimos bien, y con el míster, con Sergio, pues la cosa fue así y no y directamente nos dijeron que estaba fuera y que venía contra él.
Cuando acaba el partido del Celta, ¿no te da esa sensación, Víctor, de que es como si se acabara un ciclo? La sensación que tenía, lo que pasa que luego sé que habláis con él, le decís que lo tiráis todo esto hacia adelante.
Sí, nosotros yo creo que no somos nadie para juzgar o dejar de juzgar a un entrenador.
Sí, pero tú ya sabes, perdona, Víctor, que todos estamos en manos vuestras.
Sí, lógicamente, pero por eso te digo que al final nosotros no somos nadie para decir con este entrenador no vamos a ningún lado. Porque si nosotros no estamos haciendo bien las cosas, o si tú no estás dando el 100%, pues como en mi caso y como seguro en el caso de todos nuestros compañeros, las cosas no están saliendo bien, pero no porque el entrenador está haciéndolo mal, solo en el sentido, sino porque todos estamos mal o todos estamos haciendo mal. Lógicamente, al final el fútbol es más fácil hecho del entrenador que cambiar a los jugadores. Por eso te digo, nosotros asumimos la culpa, sabíamos que tengo que dar la vuelta, sabíamos que estuviese él o no, porque al final vimos que no iba a estar, pero íbamos a sacarlo adelante, íbamos a seguir, íbamos a dar la vuelta, porque al final nos estábamos jugando muchísimo. Como te digo, a partir de ahí el club decide lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer, pero nosotros lo que sabíamos es que gran parte, una muy gran parte de lo que estaba pasando era culpa nuestra.
¿Eso se lo comunicáis al club o se lo decís a Per Arnau en aquel momento, o a Joan Colleto, o ellos toman la decisión de manera unilateral, la toma el presidente, de cesar a Sergio y poner a Galca?
El día después del Celta yo hablo con el presidente y me comunica más o menos, bueno, me dice cómo, sobre todo cómo está el vestuario, cómo está todo, cómo lo vemos, y yo hablo con el presidente y a partir de ahí yo no sé que... Yo acabo esa conversación y yo no sé que el míster lo van a despedir el día siguiente. No tengo ni idea.
¿Para ti fue una sorpresa entonces, Víctor? ¿O para ti o para los capitanes?
Sí, yo sobre todo, yo sería veo a Joan que no esté convencido de que va a echar el míster, pero yo sería veo a Joan muy cabizbajo, muy... No estaba bien, no estaba... No le gustaba lo que estaba viendo, no estaba conforme, pero bueno, lo mismo que al final nosotros sabíamos y nosotros pensábamos, es que nosotros estábamos también en una situación delicada y nosotros sabíamos que no íbamos a ningún lado así en ese sentido, pero no por un cambio de entrenador, o sea, no era nuestro deseo un cambio de entrenador, sino que teníamos que cambiar la dinámica, teníamos que darle la vuelta, que es lo mismo que ha pasado con... Yeah.
Pero había esa confianza con Sergio al final, o porque claro, yo también te soy sincero, Víctor, yo la... Sí. El Sergio del primer año para mí no es el Sergio del segundo año.
Bueno, pero yo creo que es todo al final, yo creo que cuando tus jugadores pues no le están saliendo las cosas o no te dan lo que tú piensas que te pueden dar... Y a lo mejor el míster buscaba otras fórmulas, no salían. Yo creo que es un conjunto. Yo creo que cuando los resultados no salen, es culpa de todos. Y a partir de ahí, como te digo, cuando tú piensas que todo el conjunto no le va a poder dar la vuelta, pues echa al entrenador, porque es lo único que puedes hacer, porque no puedes cambiar jugadores, por lo menos en esa época. Después es verdad que cambió, que vino Óscar y vino Arla, pero poco más. Pero ya te digo, nuestra idea era seguir y darle la vuelta. No podíamos decir nada. A partir de ahí... Se cambió y lo tuvimos que aceptar.
Y cuando se produce el famoso 0-5 de la Real Sociedad, ¿se vuelve a consultar con vosotros? ¿Se os pide algo? ¿Se os pregunta? ¿O es una decisión de club también? Que ya había, además, se había producido el cambio de presidente con la llegada de Chen Yansen, de mantener al entrenador.
Sí, no, ese día, lógicamente, cuando las cosas van mal, en el club se habla y el club se discute todo. Nosotros dijimos que queríamos que dar la vuelta y que queríamos intentar cambiar la dinámica que a partir de ahí no podíamos decidir si el entrenador seguía o no. Nosotros íbamos a dar el máximo para darle la vuelta. Y al final el club decide que Galca tiene que seguir, que entre todos lo íbamos a poder sacar. Y bueno, por suerte lo hemos sacado, pero ya te digo, al final es una reunión más informal que otra cosa. Es qué pensáis, cómo veis y cómo está el vestuario. Al final, nosotros somos un poco el nexo entre el club y el vestuario.
Bueno, estamos grabando esta entrevista, que la vamos a pasar dentro de nada. Y a esta hora de la tarde, de momento no hay ningún tipo de comunicado ni sabemos si va a continuar el entrenador. Yo no sé si lo de Bolivia ha sido tipo despedida, una liberación para todos, el estar una semana fuera de casa y olvidaros de lo que está pasando. ¿Cómo habéis vivido vosotros con el entrenador esa semana en Bolivia?
Bueno, yo creo que la liberación un poco fue cuando nos dijeron que estábamos salvados, cuando matemáticamente no podíamos defender. Eso fue una liberación para todo el grupo, porque era lo que habíamos peleado todo el año. A partir de ahí, la semana de Bolivia, bueno, fue trámites del club, e intentamos tomarlo lo mejor posible. Yo creo que fue pues una semana positiva en algunos aspectos, tema de, sobre todo, pues, de grupo. Allí hicimos actos donde, pues bueno, donde la gente te ve y la gente hace feliz a gente que normalmente pues no puede coincidir con el club porque viven muy lejos. Y después es verdad que el segundo partido fue muy complicado, ya lo hemos dicho. El segundo partido, altura, campo muy malo, vestuarios muy, muy malos. Fue complicado. Yo creo que no eran aptos para un equipo de primera división, pero bueno, ya lo hemos hablado todo con el club. Y después a nivel personal con el míster y eso, pues yo creo que el míster estaba bastante tranquilo también en el sentido, sabía que había hecho su trabajo, que había cumplido lo que el club necesitaba de él, y a partir de ahí estaba, pues yo creo que la expectativa de saber algo más, igual que somos nosotros,
porque bueno, yo ahí,
la verdad, no sabemos nada.
Yo ahí no estoy muy muy de acuerdo contigo con que el míster haya hecho su trabajo, porque la sensación que yo tengo es que y lo he dicho muchas veces, en ese sentido, creo que a Galca no se le trae para salvar el equipo, se le trae para mejorar una situación, porque estábamos a 4 puntos del descenso y no sé, creo que él tiene un objetivo que era quedar entre los 11 primeros porque tenía un acuerdo con el club y ese objetivo no se cumple. Para mí, vosotros habéis salvado el equipo, sinceramente, y repito que es una opinión personal, ¿eh?
Yo te digo, yo no sé el objetivo que le transmite a Galca cuando él firma, porque no tengo ni idea, no estoy dentro, no sé qué objetivo tiene, pero yo creo que el objetivo que teníamos la plantilla al completo cuando llega Galca es salvar al equipo. Yo creo que si nos engañamos si decimos otra cosa. Yo creo que ese día o esa semana, cuando se pierde en campo el Celta, cuando vemos que estamos mal y que vamos para abajo...
Estoy de acuerdo contigo,
Creo que el objetivo que teníamos como club, creo...
¿Como club o como jugadores, Víctor, en
como
ese
club
caso?
Y como club y como jugadores.
¿Eso, lo tramiten a vosotros?
No es que nos digan tenéis que salvar al equipo, pero lógicamente cuando vas a ser un entrenador porque las cosas van mal, porque parece que nos vamos abajo, porque está muy cerca del descenso, al final las sensaciones que tienes que salvar al equipo, sea como sea. Y yo creo que, bueno, lógicamente querríamos haber quedado mejor, haberlo hecho mejor, haber hecho mejor fútbol y haber disfrutado más. Pero se ha dado como se ha dado. Y al final, como te digo, yo personalmente, no voy a hablar como grupo, sino personalmente, el objetivo que yo tenía en la cabeza el día que llegué a Galca era vamos a salvar al equipo y vamos a ver qué pasa el año que viene.
Bueno, yo te voy a contar un detalle que también lo comenté y se lo dije a Javi en su momento. El día que perdemos en Vallecas, el famoso 3-0 que veníamos de ganar al Betis, dije, el objetivo de este equipo es mantener la categoría. Y aún seguía Sergio. Era la sensación que me daba, la dinámica que llevaba este equipo, porque había cosas que yo no entendía. Es decir, vamos a Coruña con la opción de meterte el quinto o el sexto y perdemos 3-0. Vamos a Vallecas con la opción de subir un poquito más y quedar en una posición, estar pues quinto, sexto, séptimo, que te daba además más tranquilidad, y volvemos a perder 3-0. Es decir, era como algo que yo sinceramente no entendía. Entonces dije, no, este equipo... El objetivo que tiene es salvar la categoría. Y estaba Sergio aún de entrenador. Faltaban unos 3-4 partidos para el cese del míster.
Sí, yo te digo, te comento eso. Yo, al final, nosotros empezamos con una ilusión y con la ilusión de llegar lo más arriba posible. Hace una temporada parecida a la temporada pasada, quedar entre los 10 primeros e incluso mejorarla, y lo dijimos. Pero es verdad que cuando las cosas se complican, pues al final tienes que intentar amarrar lo que tengas. Es verdad que, como te digo, creo que ha sido una temporada donde en ningún momento hemos estado, sí, cerca a nivel de puntos, pero no a nivel de sensaciones de poder quedar arriba, porque eso es así. Y es verdad que, como tú dices, que igual cuando vas al campo del Depor pierdes, y cuando vas al campo del Rayo y pierdes, al final te das cuenta un poco de la realidad del equipo, y de que bueno, de que el equipo a lo mejor pues no iba a dar el mismo resultado, el mismo rendimiento que el año anterior.
¿Te sorprendería que no siguiera Galca o te esperas que no siga a nivel personal?
No, me sorprendería. No.
¿Te sorprendería que siguiera?
Ya te digo, no es que me sorprendería que siguiera, no. Yo creo que, como te digo, yo pienso que él ha hecho su trabajo porque creo que lo traen para esto, para salvar el equipo personalmente. Y a partir de ahí no puedo decir si o no. Si me va a sorprender o no, ya veremos. Yo creo que yo con él tengo muy buena relación, ha confiado en mí mucho. Y a partir de ahí, si sigue, pues estaré, como te digo, estaré encantado. Y si no, le daré las gracias, le llamaré y hablaremos seguro un buen rato.
No, por eso te digo que a veces las opiniones o los puntos de vista son distintos del que tú puedes tener con el entrenador al que a mí me ha transmitido, ¿no? Sobre todo en la última rueda de prensa, cuando dijo que bueno, que él estaba contento porque habíamos quedado a un punto del Valencia. Claro, yo ahí me quedo como diciendo, ¡puf! Me quedo mal.
Bueno, yo creo que siempre al final le tienes que intentar sacar el lado positivo a las cosas y intentar ver lo bueno que has podido hacer o lo bueno que al final el equipo ha conseguido.
El club no se ha dicho nada aún, ¿verdad, Víctor, del futuro?
No sabemos nada, la verdad. Desde el lunes que nos vamos de vacaciones, no he tenido contacto con el club, la verdad. Estamos a la espera de saber al final lo que va a pasar, lo que no va a pasar, pero bueno, yo creo que el club, como te digo, hay gente trabajando mucho, y a partir de ahí estaremos seguros de que todo va a ir bien y de que, pues, sea quien sea el entrenador, sea quien sea el director deportivo y traigan los jugadores que traigan, seguro que la cosa ojalá pueda ir mejor que este año.
Bueno, a nivel deportivo, habéis tenido como director deportivo en funciones a Ángel Gómez, que era un poco el segundo de Perarnau. ¿Cuál es, la relación que has tenido con él, la sensación que te ha dado Ángel?
Yo tenía relación con Ángel antes, yo lo conocía ya de antes de llegar al Español. Después coincidí con él aquí y, bueno, ha sido un currante. Yo creo que es un tipo muy, muy trabajador, que bueno, que ha trabajado ahí con Óscar siempre. Y la verdad que para mí nos ha ayudado bastante, sobre todo en el tramo final. Ha intentado...
¿A nivel más psicológico?
A nivel psicológico, a nivel de hablar con nosotros, de intentar pues darle un poco la vuelta a todo, de intentar que pensemos un poco más en positivo, de intentar que en qué nos podía ayudar él para que las cosas fueran adelante. Yo creo que en ese sentido ha sido importante para nosotros.
¿Tú lo ves como director deportivo?
Sí, lógicamente, yo creo que, ya te digo, hemos acabado bien con él, creo que la gente tiene buena relación con él, y ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser? Yo creo que ha acabado el año así, de momento está en ese cargo, a partir de ahí, ya te digo, no sé si cambiará o no, pero yo creo que bueno, que sería un buen director deportivo seguro.
Hombre, si la entrevista te la hiciera a lo mejor dentro de 3, 4, 5 días o una semana, te podría preguntar por otras cosas, por el cese o no de Galca, por el nuevo entrenador, pero claro, ahora no te puedo preguntar por eso.
Sí, como te digo, al final no sabemos, yo creo que, bueno, yo creo, no estoy seguro que sabéis más vosotros que
nosotros. No creas, hay un cierto hermetismo y bueno, a veces, yo lo reconocí ayer, que a veces me pierdo,
bueno,
me pierdo.
Eso es bueno.
Bueno, también hay hermetismo entre vosotros, me refiero a los posibles jugadores que no van a seguir.
Sí, bueno, ya te digo, al final nosotros estamos, vemos la prensa y leemos que no siguen 12, que no siguen 15 o que no siguen 10. Al final yo creo que es duro para un jugador, pero bueno, es lo que se acostumbra uno en el sentido en el mundo del fútbol, a que cuando las cosas no van bien, pues a veces tu nombre salga a las quinielas. Y bueno, sobre todo intentar estar lo más tranquilo posible para esta gente que haya podido salir en las quinielas en ese sentido, porque es duro llevarlo y es duro pensar que no cuentan contigo o que te tienes que ir, pero bueno, es ley de vida en ese sentido.
¿Es ley del fútbol?
Sí, yo creo que sí, yo creo que todos lo hemos vivido y el fútbol no acaba ni aquí ni en otro sitio. Al final lo importante es que estés a gusto y ojalá pues toda la gente que esté con nosotros el año que viene, que ojalá sea mucha de este año, porque creo que,
ya, pero, Víctor,
como te digo, hemos tenido mejor equipo de lo que al final se ha visto.
Tú cuenta que sois 28 jugadores ahora, ¿eh?
Sí, sabemos.
Claro, que es complicado.
Al final, ya te digo, nosotros estamos un poco al margen de eso. Yo creo que cada situación será personal, será diferente. Yo en mi caso estoy tranquilo. El club pues cuenta conmigo, yo sé que yo cuento con seguir en el club. A partir de ahí, como te digo, estoy mucho más tranquilo que a lo mejor otros compañeros en la misma situación.
Bueno, y si ahora viene un entrenador y dice, no, a mí no me gusta Víctor.
Pues al final, ¿qué vamos a hacer?
No, pero es verdad que a lo mejor en jugadores que están en esa lista de que el club no ha dicho nada, y eso te puedo dar fe, que es una lista que se ha ido haciendo más o menos por la forma de cómo ha ido la temporada. Claro, y te voy a poner un caso, es decir, en esa lista está Tievi, está claro que el club no puede contar con él.
Sí, nosotros sabemos que Tievi para nosotros es un jugador que yo creo que tiene muchísimas cualidades, pero es verdad que cuando ha estado con nosotros no ha sido profesional y él lo sabe. Entonces, bueno, yo creo que no tiene sitio en este equipo y creo que lo sabe.
Por eso lo que te digo, que hay otros jugadores que vienen de fuera, que han estado cedidos y que, bueno, que la cesión no la han aprovechado. Pero bueno, yo en ese sentido, claro, tú como capitán me podrías decir muchas cosas, por supuesto, de jugadores que ya no están aquí, pero que tienen que volver o que están y que bueno, que a lo mejor, bueno, pues no han tenido este año, no sé, un comportamiento muy muy bueno con el club, por los motivos que sea, ¿no? Pero claro, es difícil hablar de temas así tan puntuales. Pero yo te decía lo del tema TV porque creo que es algo normal, es decir, nadie quiere ver a este jugador en la ciudad deportiva.
Sí, yo creo que hay jugadores cedidos y después creo que está el tema TV separado. O sea,
por eso.
Que yo creo que TV, pues yo creo que es consciente de que no ha hecho las cosas bien y de que cuando ha estado aquí no ha sido profesional en ese sentido. A partir de ahí, yo creo que hay muchos jugadores que aunque no hayan jugado mucho en su sucesión, tienen pues todas las papeletas para poder volver y por qué no para poderse ganar un puesto, porque creo que todos los jugadores que han estado aquí y que estuvieron el año pasado y se han despedido son jugadores con nivel para estar en primera división.
Bueno, vamos a ver cuál es la decisión del club, la decisión del entrenador que viene, que también hay que tenerla en cuenta porque él sabrá lo que tiene aquí, habrá que verlo y está claro que tampoco en pretemporada allí en Garós van a ir 30 y pico jugadores, porque entonces ya nos hemos vuelto locos todos otra vez.
Bueno, yo creo que queda un mes y medio todavía para más o menos para empezar la temporada y pueden cambiar muchísimas cosas. Al final en el mundo del fútbol cambia todo de la noche a la mañana y al final seguro que cambiarán cosas y nos iremos enterando.
No, por supuesto, todos nos iremos enterando. Te iba a hacer una pregunta también sobre tu futuro, en el sentido de ¿el club ha hablado contigo para mejorar el contrato o algo o de momento aún no?
No, de momento no me has hablado, lógicamente pues...
¿Cuándo te queda, Víctor, ahora?
Me quedan 2 años de contrato. Ya te digo, estoy tranquilo, estoy cómodo aquí, estoy contento. Creo que la gente, o quiero pensar que la gente también está contenta conmigo. Y a partir de ahí, ya te digo, es mi casa y ojalá no me tenga que ir nunca por ningún motivo.
Bueno, yo creo que no. Que si tú quieres, acabarás la carrera deportiva aquí.
Bueno, la verdad que sí, ya te digo, estoy muy contento, estoy muy cómodo aquí. Y a partir de ahí, como te digo, veremos lo que pasa en el fútbol, porque sabemos cómo es, pero por mí no va a ser que me tenga que ir.
Un tema también personal en ese sentido. ¿La capitanía tú crees que hay que elegirla por veteranía o debe ser una decisión también del entrenador?
Bueno, yo creo que es cosa del entrenador eso, en el sentido, no que quiera decir que la tienen que elegir ellos, sino que hay entrenadores que piensan que deben elegirla ellos o que dos lo hacen por veteranía y dos por elección suya, y hay otros que lo dejan a elección del grupo. Yo creo que de todas maneras nosotros normalmente también votamos, no se hace solo por veteranía, sino que hay gente si quiere ser capitán se vota sin ningún problema y es una votación libre, así que los que salgan como capitanes el año que viene seguro que serán requeridos pues tanto por el entrenador como por los demás jugadores.
Pero entenderías, por ejemplo, que el entrenador dijera no, el primero y el segundo los elijo yo.
Sí, lógicamente lo entendería. Obviamente hay entrenadores que a lo mejor han coincidido con algún jugador y tienen muchísima confianza en él o que ven directamente que un jugador no tiene que ser capitán porque otro maneja mejor el grupo, lógicamente claro que lo entendería.
Víctor, ¿las vacaciones de verdad cuándo empiezan?
Las vacaciones de verdad, para mí ya estoy ya. De verdad.
Pero estar aquí en Barcelona es...
Estoy aquí en Barcelona, estoy aquí en Barcelona todavía, el 6 de junio nos vamos y nada, haremos un par de viajes pero bueno, el poder estar con los niños, estar tranquilo, no tener que ir a entrenar o que preocuparte por, sobre todo preocuparte por
el futuro,
por cómo ha sido, por el futuro y por el pasado, porque
el pasado este pisado está, ¿no? Como decía Alvin.
Este año, sí, porque este año ha sido complicado, por eso, al final eso ya son vacaciones.
Supongo que para ti, como decíamos al principio, ha sido una temporada difícil, como para todos los socios simpatizantes del Español. Que tengas unas felices vacaciones, pues seguro que lo mejor es desconectar de todo esto. En principio, ¿tenéis que estar el 11 por aquí o os han dicho que dependerá del entrenador?
En principio la fecha es el 11 y a partir de ahí supongo que dependerá de si viene un entrenador o si sigue Constantín, que supongo que o a lo mejor es el mismo día o a lo mejor cambia, no sé. Y cogiendo lo otro que dices, que ha sido una temporada dura, yo creo que para la gente ha sido una temporada muy, muy, muy dura y lo sabemos, pero que nadie dude que para nosotros también, que para nosotros, para el grupo, para la gente que ha estado dentro del vestuario, para la gente que nos rodeaba, que ha trabajado con nosotros, ha sido una temporada muy, muy, muy complicada también. Aunque a veces en ese sentido no lo parezca.
No, yo estoy convencido y lo sé que no puedo hablar de todos, porque a todos no creo que les afecte tanto, pero a la gente que siente verdad el club y que está más vinculado con la afición y todo, sé que lo habéis pasado muy mal, está clarísimo.
Sí, yo creo que, pues, como te digo, al final ha sido una temporada dura y ha sido una temporada dura a nivel personal y ha sido una temporada dura a nivel colectivo, pero bueno, al final también de temporadas así se aprende muchas cosas.
Bueno, si te vas fuera, intenta desconectar un poco y cuando vengas a Barcelona, o supongo ya te llamarán o algo, te dirán, oye, que mira qué ha pasado, que viene este entrenador, viene el otro, han fichado a este, han cedido a los otros, claro.
Estamos desconectados a nivel de cabeza un poco, pero siempre leyendo lo que pasa, lo que pueda pasar y en contacto con el club si hace falta, así que no hay problema.
Víctor, muchas gracias por atender estos minutos en Tiempo de Español y hacer un poco un resumen de lo que ha sido esta temporada. Yo la califiqué de indigna, pero bueno, no todo el mundo está de acuerdo con eso.
Pero... Bueno, yo lógicamente no puedo estar de acuerdo con una temporada indigna. Sí que te puedo decir que ha sido una temporada mala, que ha sido una temporada donde los jugadores... pues no hemos estado a la altura de lo que teníamos que estar y donde...
Bueno, ni jugadores ni entrenadores, ¿eh?
Bueno,
no solo tenéis la culpa vosotros.
Yo te hablo de a nivel personal, sobre todo te puedo hablar de que creo que no hemos estado a la altura y que bueno, esperábamos más y no ha podido ser así. Ojalá, como te digo, el año que viene sea diferente.
Ojalá, de verdad. Víctor, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Ocho y ocho minutos. La entrevista que manteníamos con Víctor Sánchez, que analizaremos un poquito con Jorge. Pero antes nos vamos a Rombus, porque Rombus es tu consultoría financiera perica para un buen asesoramiento patrimonial, financiero, exclusivo y personalizado. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Tienes un teléfono 93-410-51-56. Quieren que te quite o quieres quitarte la cláusula suelo de la hipoteca, además con carácter retroactivo, consulta con Rombus. Y además, siempre te digo lo mismo, pero hay gente que lo oye pero no escucha. Tienes dinero, unos ahorrillos y no sabes qué hacer con ellos porque el banco te da miseria y compañía, llévalos a Rombus. Ellos te van a asesorar perfectamente. ¿Quieres cambiarte de seguro de coche, de vida, de hogar y no sabes cuáles son las mejores opciones? Rombus te hace un estudio personalizado de todos los seguros. Y por supuesto, si tienes un plan de pensiones, consulta también con Rombus, porque vas a tener la oportunidad de pagar un poquito menos del carnet de socio del Real Club Deportivo Español si llevas tu plan de pensiones a Rombus. Así que consúltalo siempre con Rombus, 93-410-5156. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Recuerda la dirección de Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124. Mañana estará nuestro amigo Robert de Rombus por aquí. O también a través de www.asesorespericos.com o el Facebook de Rombus, Asesores Pericos. Rombus, siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Jorge, ¿qué sacamos de toda esa sinceridad de Víctor también?
Bueno, pues precisamente lo primero es la sinceridad, porque a menudo los jugadores se esconden en los tópicos y no suelen decir, al final no suelen decir nada concreto, pero Víctor ha sido claro en algunos en algunos aspectos. Me ha sorprendido la contundencia con Thievi.
El tema Thievi, ¿no?
El tema Thievi me ha sorprendido mucho su contundencia porque no es puerta cerrada y además dejando claro que Thievi sabe por qué tiene esa puerta cerrada. Y lo ha dicho dos veces, no lo ha dicho solo una vez. Y me ha sorprendido un poquito, esa contundencia. Y luego también, bueno, es interesante ver cómo la perspectiva de las cosas es diferente para cada colectivo, para cada persona. Porque cuando se cesa a Sergio, la situación no es de estar en descenso. Es decir, la situación es estar 4 puntos por encima. De hecho, yo recuerdo que hablamos bastante sobre la diferencia que había entre los números y las sensaciones.
Totalmente.
Es decir, lo que iba contra la permanencia de Sergio en el club eran las sensaciones y no tanto los números. Y sin embargo, la lectura de Víctor hoy, la lectura que nos da, que es la lectura de la plantilla, creo yo, es que el objetivo era salvarse.
Sí, que cuando cesan a Sergio, el objetivo era salvarse.
Sergio. Es decir,
y no era una decisión de club. El club nunca les dijo, oye, que el objetivo es salvarse. Claro, pero era la sensación, que transmite el club en el momento que cesan a Sergio.
Que ellos tenían, cuando lo que debería haber transmitido el club, en todo caso, es lo cesamos ahora, que estamos a 4 puntos por encima del descenso.
Porque queremos aspirar a algo más.
El objetivo es que queremos estar más arriba. No hubo esa lectura.
No, ni mucho menos.
Es sorprendente, al menos. De todas maneras, eso nos habla también de cuál era el estado anímico de la plantilla.
Equipo, claro.
Porque, claro, si estás 4 puntos por encima del descenso y lees que el cambio de entrenador es para salvar la categoría, es que tu estado anímico, tus perspectivas acerca de tu capacidad están en un estado bastante deteriorado. Y me ha sorprendido bastante, porque, claro, la lectura que hicimos desde fuera fue... Echamos o el club
sí,
prescinde
se
de Sergio,
cesa a Sergio porque
quiere ponerse en
claro,
la posición.
Quiere aspirar a algo más y mejorar lo que hicimos el año pasado.
Claro, y sin embargo la plantilla no leyó eso.
Y yo creo que Galca cuando llega se le transmite eso.
Claro.
Porque
lógico.
Además su discurso de inicio
es ese.
Era que con esta plantilla era mejor de lo que estaba,
que no
estaba haciendo.
Que estaba rindiendo al nivel que podía hacerlo.
Eso sí, lo dijo cuando él llega.
Sí, pero sin embargo los jugadores lo que leen ahí es tenemos que salvarnos
sí,
como
sí,
sea.
Sí.
Y me ha sorprendido un poquito porque es cierto que el equipo ha tenido... Yo no sé por qué, pero en algún momento de la temporada empezamos todos a temer.
Yo empecé a temer, lo dije públicamente en antena el día del Rayo Vallecano cuando perdimos 3-0.
Sí,
aquel día yo dije, este equipo va a luchar solo por salvar la categoría. Y estaba Sergio...
Sí, y
de entrenador.
Y estábamos a X puntos del descenso, quiero decir, porque de hecho en toda la temporada no hemos entrado en
ningún partido.
En ningún momento hemos entrado en la zona de descenso. Pero sin embargo, el miedo ha estado latente todo el tiempo. Y la llegada de Galca durante 2 partidos, hay un cambio ahí de dinámica, un cambio de estilo, un cambio de, digamos, de visión, pero es un... No sé cómo decir, es un espejismo, porque inmediatamente se vuelve al partido de Eibar donde se pierde, se vuelve al partido de Getafe donde se pierde y se recuperan todas esas sensaciones negativas que se tenían antes con Sergio. Y de hecho, la singladura de Galca ha sido bastante parecida a la de Sergio en cuanto a sensaciones y en cuanto a resultados. No supuso un gran cambio en la dinámica del equipo. Y ahora, oyendo a Víctor, comprende uno que realmente es que el equipo no leyó que el cambio era para aspirar a más.
Tú cuenta, y lo hablo ahora en voz alta, en pensamiento en voz alta, pero con datos, la jornada del Rayo en la que yo dije que el equipo estaba condenado al descenso, a luchar por no bajar.
Que el objetivo de la temporada era no bajar.
Vale. Era la jornada 9.
Claro.
Estábamos... si hubiéramos ganado al Rayo, éramos sextos.
Claro. Es que no...
Y perdiendo con el Rayo, la jornada 10, que fue la del Granada, que empatamos a 1 en el último minuto con un jugador menos por la expulsión de Correa... Estábamos a 6 puntos con ese empate a 6 puntos del descenso. Claro, jornada número 10.
Exactamente.
Y estábamos, ojo, a 3 puntos de Europa.
Claro, pero no estábamos...
Que era Eibar, que tenía 16 puntos y nosotros teníamos, con el empate, 13.
Pero esa es la parte sorprendente. Que
y hablábamos de no bajar, claro, de categoría. Y estábamos más cerca de Europa, claro, a solo 3 puntos de Europa, y estábamos a 6 del descenso.
La clasificación decía una cosa, pero las sensaciones decían otra. Pero claro, me ha parecido curioso, al menos, que Víctor diga con tanta contundencia que el objetivo, y además... Yo he interpretado que no era un objetivo que los jugadores se fijan por sí mismos, sino que era un objetivo de club, era la
permanencia. No. Yo le he preguntado si el club...
No, sí, él no dice que... Él no dice que sí, que el club les diera ese... Pero lo deja entrever, que era un objetivo general.
Yo creo que no, ¿eh? Que, y aquí voy a lanzar algo positivo para Collet, para el presidente Collet, que él... cesa, y él explica un poco que Collet habla con Víctor, sí. No sé si habló con algún capitán más, pero habla con Víctor, y Víctor ve claro que van a cesar a Sergio, porque Collet estaba
por la actitud totalmente,
como diciendo, así no vamos a ningún lado, una actitud de muy... no sé qué es la palabra que utiliza, como muy...
Cabizbajo.
Por lo tanto... Collet no trae a Galca para salvar la categoría.
Sí, pero
en la situación que estamos.
Mira, ese es el tema. Para nosotros.
Pero ¿por qué Collet eso no se lo transmite a los jugadores?
Ese es el tema. Que ellos no leen eso.
No, ellos leen todo lo contrario.
Que ellos leen.
Que han echado a Sergio.
Madre mía.
Porque Collet tiene miedo al descenso.
Exactamente.
Y por lo tanto hay que echarlo.
Eso es lo que me fascina. Que la lectura que se hace dentro es. El objetivo es salvarse. Cuando estás prácticamente en mitad de la tabla y con 2 partidos ganados te vas arriba, con 2 partidos perdidos te vas abajo. Pero en lugar de pensar en ganar esos 2 partidos, empiezas a pensar en ay, que no pierda, que me voy abajo. Y me parece un poco, no sé, curioso, porque es una lectura que desde fuera no se hace. Y que sin embargo ellos ya hacen en ese momento.
No, es una lectura que claro. No se sabía y que lo ha hecho públicamente hoy Víctor.
Está bien, me gusta haberlo oído. Porque también te ayuda a entender determinadas dinámicas en las que el equipo entró. Porque, claro, el equipo ya hubo un momento que entró en pánico. Hubo un momento que nos íbamos.
Es que yo creo que el equipo entra en pánico después del partido de Bilbao.
Sí.
En casa, con el Atlético de Bilbao, estando...
No, había entrado en pánico antes.
Ya, pero ese día que ganamos, que quedan 8 jornadas para acabar la liga, que estamos... Con 35 puntos, el equipo entra en pánico.
¿Entra en pánico?
Bueno, porque creo que entra en pánico por 2 motivos. Primero, porque por el miedo escénico y mental de los jugadores, que eran frágiles. Claro. Y segundo, porque el entrenador en ningún momento transmite la seguridad suficiente para decirles, oye, que hemos hecho lo más difícil.
Claro.
Que con 5 puntos sobre 24 estamos salvados.
Claro,
que tenemos que ir al campo del Levante, al campo de Las Palmas.
Claro, es que el equipo entró en pánico de una manera absurda, pero...
Sí, pero transmitido para mí por el entrenador, claro, por lo que él dice en la última rueda de prensa, que es que el equipo estaba presionado que hemos quedado un punto del Valencia.
No, pero se explica, todo eso se explica desde la perspectiva de que los jugadores, el día que echan a... Que
cesan a Sergio.
A Sergio, se plantean el miedo al descenso.
Sí, sí.
Porque cuando tú dices... que te planteas que el objetivo es salvarte, lo que estás diciendo es, tengo miedo de bajar. Es así.
Y luego todo esto también se une cuando el tema del 0-5 de la Real Sociedad, pero ahí ya estábamos en una situación mental muy complicada, cuando el propio club habla de que el proyecto en segunda, con perdón y de la expresión, se va al carajo.
No, claro,
entonces, claro, los jugadores se ven como más presionados. Pero claro, es que luego repito lo mismo, los jugadores mantienen, igual que Ángel Gómez, en su momento Dani y Ramón Robert, mantienen a Galca después del 0-5 de la Real Sociedad. Es inamovible que siga Galca después de perder con el Betis en casa 0-3, después de perder en campo de Levante, después de perder en Las Palmas. No hay cambios ahí.
No hay cambios.
Por lo tanto... ahí el entrenador tendría que haber sido una persona más segura de lo que hacía, y a mí no me demostró en ningún momento ninguna seguridad.
No, yo es que tengo la sensación, la tenía antes y ahora después de escuchar a Víctor la tengo todavía más, se me ha acrecentado la sensación de que la plantilla se ha sentido bastante huérfana de una dirección en el aspecto técnico.
Sí, totalmente.
Creo que la plantilla está huérfana y además...
Que el entrenador asumiera la responsabilidad de las cosas.
Estaba huérfana con Sergio
y estaba,
por unos motivos.
Sí, sí, estaba huérfana con Galca.
Huérfana con Galca por otros motivos y además con el añadido, que él también lo ha comentado, de que los jugadores que llegaron, no por calidad, la calidad puede ser adecuada y similar a los
sino
que
por
se fueron,
juventud
sino por falta de experiencia
y juventud no asumieron el rol de los que estaban antes.
Y si tú estás en una plantilla que está huérfana de una dirección fuerte, no hay un liderazgo desde el banquillo y se te han ido los jugadores que podían mantener el liderazgo sobre el campo, pues al final pasa lo que ha pasado este año: mucha irregularidad, mucho miedo, porque el equipo ha jugado partidos asustados. El mismo día del Sevilla. El mismo día del Sevilla es un partido
de 4-0. Claro,
pero es que el miedo se notaba sobre el terreno de juego. Y se extendía por la grada, obviamente. Pero eran los jugadores los que transmitían el miedo.
Sí, sí.
Es el momento en que ganan, en que el partido acaba y lloran. Esas lágrimas son de la tensión que han estado acumulando todo el tiempo, del miedo
a
no ganar ese partido.
Sí, sí, sí.
Y claro...
Pero ese miedo se lo generan ellos.
Exactamente. Ahora,
perder en Las Palmas, claro, 4-0, por perder con el Levante 2-1, por no hacer las cosas bien como se tenían que haber hecho.
Se retroalimentan constantemente en el
miedo. Y yo creo que un partido que hace mucho daño al equipo es el del Málaga.
El del Málaga sí, porque es.
Por la forma del empate de Málaga, porque con ese empate tenemos ya 38, estábamos casi salvados, nos quedamos en 36, que era una situación muy buena.
Muy buena.
Porque nos quedaban 3 puntos, porque se ha bajado con 39.
Claro, 3 puntos eran.
Y faltaban 6 partidos.
Sí, 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 sí. Pero el equipo no se va encontrando y luego ya se entra en el pánico final.
Claro.
Pero toda la temporada ha sido un poco así, una ida y vuelta al pánico.
8:23, hacemos una pausa y en unos instantes nos iremos también a hablarles un momentito de la Danone Nation Cup. Lo hicimos el lunes con nuestro gran protagonista, como es Carlos Bos, responsable de la Danone Nation Cup. Pero, como cada miércoles, una pincelada de algo importante, la Danone.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vina.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Tia, t'has assabentat que el Forcà està a 6.290 euros?
Sí.
I a més amb autoestar stop i aire condicionat i MP3, un Forcà que a més mola 6.290 euros.
Mari, que és només un cotxe.
Sí, sí, però 6.290 euros.
Condicions a Ford Pones.
Ara el teu Ford a Romacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10 La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8:25, como cada miércoles, la pincelada, hoy un poquito más cortita porque lo hicimos el lunes, de la Danone Nations Cup.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Por cierto, ya saben que el Sevilla es el representante de la Danone Nations Cup, de la fase española, después de ganar en Cornellà Prat. Fue un éxito, Jorge. Algún día tendrías que venir a ver a los chavales, sí, a los alevines, ¿eh?
No, pero me gustaría.
Se disfruta mucho,
¿eh? Se disfruta mucho con los chavales.
Y además hay detalles que comentábamos el otro día con Carlos de cuando, por ejemplo, perdió el Barcelona las semifinales, los chavales del Español fueron allí animarle, bueno, el Español de, estaba también por allí de los del Villarreal, los del Betis. Claro. No, hay una unión tremenda. Es decir, claro, no solo los deportes, sino como lo hemos comentado alguna vez, es educación, fair play.
Sí,
que ojalá todo esto, cuando llegan a ser profesionales, pudiera darse. Pero bueno, es difícil.
Es difícil porque cuando se entra en el profesionalismo, en la competitividad, es más complicado. Pero está bien que en esas edades sí que tengan claro qué es lo principal, y lo principal es eso. Antiguamente se decía que el deporte servía también para hacer amigos.
Sí.
Y es un poco eso, el compañerismo.
Sí, son chavales de entre 10 y 12 años.
Claro, claro. Y al final tienen todos los mismos valores básicos, sí. Más allá de la camiseta que lleven.
Que es lo que quiere transmitir, por supuesto, Danone con la Danone Nation Cup, que el año que viene volverá a celebrarse la fase final en Cornellá, eso está claro. Pero la fase mundial final se disputa en octubre en el estadio de Saint-Denis. Y ahí estará, desgraciadamente para nosotros, el Sevilla, bueno, y no estará el Real Club Deportivo Español. Como siempre, con Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi López?
Padre, ya lo primero que me decían era que me iban a quitar el fútbol. Y yo le decía que me quitaran de salir, que me quitaran de todo lo que quisieran menos del fútbol, le decía yo. Y mi madre siempre me lo recuerda hoy día.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8:27, antes de poner el punto final, como siempre con nuestra música, que cada vez queda menos de Estrella Damm, porque estamos a punto de conocer la nueva canción de Estrella Damm, La cerveza al Mediterráneo. Nos vamos con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, ya que hablábamos también de fútbol base, para recordarles que el Juvenil A juega el sábado el partido de ida en Madrid de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Real Madrid. Y por supuesto que el viernes les recordaremos, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, todos los partidos que se disputan este fin de semana de nuestro fútbol base. Ojalá el Juvenil de David Gallego tenga un buen resultado, y según un compañero, nuestro compañero de Onda Cero, José Agustín Gómez, es posible que el partido de vuelta se juegue en Cornellà Prat. Yo creo que no. Es difícil. Yo creo que el partido se jugará a la vuelta en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Pero bueno, tener un buen resultado, eliminar al Madrid, que no estará nada mal.
Estaría mal,
que por cierto, el Madrid no estuvo en la fase final de la Copa de Campeones.
No
quedó campeón de su grupo.
Mira,
por lo tanto, estamos hablando de que nosotros sí que quedamos campeones. Desgraciadamente perdimos en las semifinales contra el Málaga. Pero bueno, que luego fue campeón,
sí,
el Málaga. Así que mal equipo no tenemos, y vamos a ver cómo salimos de Valdebebas el próximo sábado en ese partido de ida. El jueves, no, mañana no. Es que claro, dependemos mucho de lo que pase estos días para hablar un poquito más del Juvenil. Si no lo hacemos jueves, viernes, lo haremos el lunes con David Gallego, con un jugador del Juvenil. Como siempre, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Suerte al Juvenil en este partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm. Estrella Damm, La cerveza al Mediterráneo, ponemos el punto y final. Jorge, un placer como siempre.
Bueno,
vamos a hacer una tertulia cuando haya entrenador, ¿eh?
Muy bien, un apunte.
¿Te apuntas o no te apuntas?
Sí, me apunto. Y hemos ya cultivado bastante la paciencia.
Sí.
Ya toca un poquito.
Volveremos mañana y pasado si hay alguna novedad. Hoy, repito, no hay ninguna novedad en este tema de entrenador, director deportivo. Lo que sí que les podemos adelantar y es seguro es que el viernes hay reunión del representante de Paco Gémez con el presidente, con el director deportivo y con el consejero delegado, y que está casi todo apalabrado, pero habrá que esperar. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nos vamos, hasta mañana, que sean muy, muy felices.